Bueno, la puse a grabar y después. Esto es. Como se tiene que salir. Ay, voy a tratar de no mover tanto por ahí la silla porque. Uy. Bueno. Bienvenidos. No. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Yo quería decirle las tres cosas. Esto es Experiencias, un podcast. Bueno, mi nombre es Gonzalo Soria, estoy con
Augusto de Marciani, necochense, 25 años.
Bien, ¿te marca el hecho de ser necochense?
Sí, siempre. Y sí, ¿cómo no me va a marcar? Desde donde soy, de donde vengo, donde me crié y donde, a ver,
bien,
de todas estas experiencias que por ahí vamos a llegar a charlar.
Claro.
Pasaron la mayoría.
Auspicia este bloque en la municipalidad de Necochea. Pueden ir a visitar el parador.
Pueden ir a visitar la Escollera Sur.
Claro.
Que está abierta a las 24 horas del día.
Bien.
Los 7 días de la semana.
Desembolsó una cantidad de plata la municipalidad de Necochea, ¿no?
Estamos negociando todavía.
Bien, perfecto. Está bien. Bueno, 25 vos.
25 años. Cumplidos en marzo.
Perfecto. Yo casi 24.
Bien.
Casi. Ahí estamos a...
Ya estás más cerca que...
Más cerca que... Sí, que lejos. Bueno, esto es Experiencias, como estábamos hablando, y... ¿De qué va? Es bastante obvio, pero... Vale, sí, la pena aclarar por ahí un poco, ¿no?
Sí, es que este programa lo que intenta es... No generar un discurso ni nada, sino charlar.
Exacto.
Como dice el nombre, experiencias personales que nos marcan y que nos hacen transitar la vida como podemos o como nos sale.
Sí, y que de alguna manera también se fueron dando naturalmente. No es que uno las pueda analizar con el tiempo, pero en ese momento las transita naturalmente.
Tal cual.
Y después por ahí ahora, bueno, le vamos a poner nombre, le vamos a poner una fecha, qué sé yo, le vamos a dar forma como de relato.
Sí, pero es eso, más que nada. Y bueno, lo que intentamos en este podcast, vamos a...
Qué difícil la palabra podcast, ¿no?
Podcast, podcast, tenés razón.
Y cuando la decís mucho, pierde sentido.
Pierde sentido alguno.
Sí, sí, sí.
Bueno, lo que vamos a tratar de hacer es, en cada capítulo, en cada edición, tener... un tópico, un tema.
Exacto.
Para tratar, que a partir de eso uno va a contar lo que sale, lo que ha vivido, lo que ha podido experimentar con ese tema. El día de hoy, capítulo 1.
Ídolos.
Ídolos. Ídolos de toda la vida.
Bien, para vos, ¿qué significa la palabra ídolos?
El ídolo, para mí, viste que el ídolo está marcado como por una cosa sobrehumana. Algo divino,
sí.
O algo así muy...
Heroico, ¿no?
Sí, sí, muy sobrenatural. Pero a mí el ídolo es el que te marca, no sé si de por vida, pero te marca en un momento que vos decís, marca todo lo que vas a hacer de ahí en adelante.
Claro.
Esa es mi definición de ídolo. Y después verlo... No lo veo después como una persona que sea sobrenatural o algo totalmente inalcanzable o
claro.
Algo divino que no se pueda tocar, no pueda existir. A ver, el ídolo para mí es una persona, es así, pero que el loco ha hecho las cosas de una manera que te marcan y que decís, yo quiero hacer las cosas así.
Claro.
O quiero intentar hacer las cosas así.
Está buena por ahí la aclaración que haces de que sea una persona, porque por ahí para otras personas con otras creencias puede ser, por ejemplo, un ídolo algo divino, ¿no? Algo fuera de... O puede ser algo virtual, o puede ser, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Pero para vos tiene que ver más con una persona.
Sí, sí, más con una persona, con algo tangible. O sea,
bien.
Es que es eso. La persona que hace algo en una sociedad, en un momento determinado, y que marca a los demás. Que por ahí lo hace inconscientemente.
Totalmente.
Yo no creo que el ídolo venga y dice, sí, voy a ser un ídolo y voy a hacer las cosas de una manera para que todo el mundo me siga.
Claro.
Y para que todo el mundo haga las cosas de esta manera. No, al contrario, es algo que lo hace totalmente inconsciente, le sale como le sale, y en esa humildad que tiene, logra trascender.
Algunos asumen el papel de ídolo, ¿no? Digo, no sé, pienso particularmente, más o menos sé por ahí de qué vas a hablar vos, pero que en algún momento la persona que sabe que tiene cierto seguimiento por una masa de personas y tiene que asumir el papel de, no sé si de ejemplo, pero de referencia, de referente.
Claro.
Que si no lo asumes, bueno, como por ejemplo, si vamos a nombrar uno que por ahí tienen muchos, Maradona, que yo creo que en ningún momento él quiso asumir este papel.
Y no, a ver, el tema es que él ha seguido su vida de acuerdo a cómo le ha salido y ha hecho las cosas como le salen.
Claro.
Y logró trascender así. Yo no creo que él haya dicho, voy a ser un ídolo del mundo y del fútbol,
no,
y voy a ser
no.
lo máximo de lo máximo, no. Él, a ver, hizo su vida como pudo, trascendió, sí, obvio, porque por su personalidad, su forma de jugar al fútbol, lo que sea. Pero
sí.
Eso lo puede llevar a un montón de personas también.
Exacto.
No sé, para vos, ¿qué es la definición de ídolo?
No, y va por también por el mismo lado de lo que vos dijiste, porque si bien por ahí no concuerdo con la idea de tener, de hoy tengo un ídolo, decir, che, voy para este lado, uno de pibe es, sabe que, o tenés que tener alguna especie de referencia. Va cambiando, va mutando, toma diferentes formas, según el momento que tenga uno. Yo creo que en la infancia muchas veces los ídolos, por más que uno no lo acepte, son papeles cercanos. Como puede ser abuelos, puede ser padres, puede ser hermanos, amigos, no sé, porque bueno, uno tiene contacto, pero vas creciendo y por ahí, ya cuando vas para un ídolo, digamos, de un referente de alguna especie de disciplina,
claro.
Puede ser como deporte, en la música, en la vida.
Sí, sí, es un... Pero es eso también, vos fíjate lo que decís, o sea, son personas.
Exacto.
Cercanas,
¿sí?
Cercanas, totalmente humanas, tangibles, que no lo buscan, no buscan ni
claro.
predicar una cosa ni nada, al contrario, son personas como vos que hacen su vida y que de alguna u otra manera a vos te influyen para lo que viene después,
¿sí?
O por cómo vas a reaccionar vos ante cierta situación.
Estaba pensando en la frase, no sé, de específicamente no sé de quién es, que escuché hace poco en la radio, que decía que de cerca nadie es normal. Entonces, hoy por ahí con el tema de las redes y demás, el contacto permanente con personas, con ídolos o con personas que en algún momento por ahí fueron inalcanzables, al ver más la parte humana y al humanizarlo más a este referente que uno pueda tener, por ahí pierde cierta magia, pero también genera cierta cercanía. Y esa cercanía ves las fallas. Es como que cuando te acercás a admirar la estatua que ves, tiene grietas, como todas las personas.
Claro. Sí, sí, es que
es eso.
Y es eso. El ídolo genera eso, que te sientas cercano. Que lo sientas cercano.
Empatía, ¿no?
Claro. Así yo, uy. Cómo me siento identificado con esto, con lo que hace.
Claro.
Por cómo hace las cosas, por cómo es. No sé, yo lo veo desde ese lado y por ahí hoy se idolatra mucho a un famoso o a
sí.
una persona que hizo algo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Un actor o algo, pero no por cómo sea o por cómo haga las cosas en su vida, sino por el hecho mismo de ser famoso.
Claro.
Y por ahí eso pierde algo de sentido.
Exacto.
No me gusta referenciarlo así, pero...
No, pero,
mucho y,
pero,
eso.
Pero tiene eso de que después, uno escucha por ahí después a personas más jóvenes que diciendo, ¿cuál es tu objetivo, tu sueño? Y yo quiero ser famoso.
Claro.
Como si fuera una profesión ser famoso.
Tal cual.
Y no.
Y vos deberías hacer tu vida acorde como la quieras. Bueno, está bien, igual él quiere hacerlo así.
Sí.
Y lo hará así a su manera, pero no lo veo de ese lado.
Y aparte el concepto por ahí hoy de famoso... Yo creo que también se ha modificado un poco por el hecho de... Hay personas que no... O sea, el famoso para mí de antes, famoso específicamente, era por ahí más dedicado al mundo del espectáculo. Y hoy hay personas que no son del mundo del espectáculo, pero pueden ser famosos por otras cosas. Personas más normales, como de las redes sociales, uh-huh. youtubers, Sí, creadores también de contenido, qué sé yo, de las redes. Entonces, yo creo que también ha ido mutando el concepto de famoso, pero el hecho de decir, yo quiero ser famoso porque, no sé, ¿qué te da cierto estatus? ¿Te da...?
O es eso, no vas a ser un ídolo por ser famoso.
Claro, ¿no?
El ídolo no es eso.
No.
Para nosotros, por lo menos.
No. Bueno, para mí es el momento de, no sé, de que le demos el marco teórico, o de que hablemos específicamente de lo que va el podcast, experiencias. Y que me cuentes primero.
¿Empiezo yo?
Dale, contame vos.
A ver, yo tengo un ídolo que es, bueno, en este caso Emanuel Ginóbili.
Bien.
Ya muchos lo conocen, saben lo que hace, me parece.
Sí, lo tienen.
Están todos al tanto.
Pueden googlearlo si no en Wikipedia.
Sí, es alguien un poquito reconocido, nada más. Sí. En el mundo entero. Bueno, lo que me atraviesa a mí por la experiencia con Ginóbili es, bueno, mi vida, yo hago básquet desde los 9 años. Hagan cuentas, tengo 25, son muchos años ya.
Un montón. El 80% de tu vida, prácticamente.
Prácticamente fue adentro de un club de básquet. Y uno yo lo conocí a Ginóbili en el Mundial 2002, en Indianápolis, junto a la llamada Generación Dorada de básquet, contra todos esos que están a la par de ídolos también, pero... Él sobresalía de todos.
Claro.
De todos. Yo me acuerdo que, bueno, ese año fue el año del Mundial de Fútbol, el famoso Mundial de Fútbol.
Bien, Corea-Japón.
Corea-Japón, que quedamos eliminados en primera ronda. Mal, muy mal.
Claro.
Y yo hasta ese momento miraba mucho fútbol. Es el día de hoy que sigo mirando fútbol, soy hincha de Gimnasia, me gusta mucho el deporte, el fútbol. Pero ese año hubo algo que cambió. No fue resultado deportivo ni nada. Fue... en ese momento yo creo que no estaba consciente del resultado deportivo que podía llegar a generar la selección de fútbol.
Bueno, pero tenías 8, 7.
9 años.
9 años.
No. Sí, 2002. Tengo 25.
No, ninguno es matemático.
Ninguno es matemático, ¿no? Claramente. Pero no, sí, bueno, tenía 9 años, 9 años, 8 bien, años por ahí.
Está bien.
Y a lo que voy es que en ese periodo, yo me acuerdo que también en Indianápolis se veía medio contramano el horario, los partidos, no los pasaban todos los partidos.
Claro.
Y me acuerdo que mi papá me dijo un día, me dice, andate, vamos a ver a la selección. ¿Qué selección? Sí. A ver, ya había terminado el Mundial de Fútbol. ¿Qué selección vamos a ver?
Claro. Sí.
No existe otra selección.
Bien, no tengo el registro de que fue primero el Mundial de Fútbol y después el de básquet.
Sí, normalmente siempre son así.
Bien.
Es el Mundial de Fútbol, no sé si es en junio, por ahí más o menos, si no me equivoco.
¿Cuándo coinciden o siempre coinciden?
Ahora no coinciden más, en los años.
Bien.
Normalmente siempre coinciden en los años, pero el de básquet siempre son unos meses después.
Perfecto.
Del Mundial de Fútbol. Y me dijo mi papá, vení, vamos a ver un partido de... Juega la selección. ¿Qué selección? Si ya perdimos, ya terminó el Mundial, salió campeón en Brasil, o sea, ¿qué vamos a ver? Y me senté y me quedé totalmente anonadado con... Primero por cómo jugaba ese equipo, que jugaba una barbaridad.
Bien.
Pero Ginóbili era el as de espada, era la estrella, el que sobresalía.
¿Qué tenía? ¿20 algo?
Y Ginóbili en esa época tendría... 22, 23 años, porque tenía 25 cuando jugó Atenas, me parece, si no me equivoco.
Bien. 23 años.
23, 22 años. Empezando su carrera, ya totalmente consagrado en Europa.
Claro.
Y el tipo tenía una magia, una personalidad que destacaba por los demás, porque ese equipo estaba plagado de estrellas, no es que... Eran unos 4 de copa, todos los 11 compañeros que tenía. No, al contrario, todos consagradísimos. Pero el tipo lograba, no sé, sobresalir de todo eso por calidad de juego.
Deportivamente.
Deportivamente. Yo ahí lo veía deportivamente.
Claro.
¿Me explico? Pero que, a ver, eso, ese partido y ese mundial, verlo a él como jugó y por cómo se destacó después, a mí me marcó para toda la vida. Porque dije, yo no quiero jugar al fútbol, no quiero jugar al rugby, no quiero hacer nada más, yo voy a ir a jugar al básquet.
Claro.
¿Sí?
Por ahí, entonces, si hubieses visto un torneo de curling,
No, no. No, no, no va por, no ese, va por lado, ese lado. No, claro. Va por ese lado, no va por ese lado.
Fue, no, no, entonces no solamente fue la, una faceta deportiva.
No, 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 al contrario.
Algo te, algo como.
Algo, pues a ver, vos lo. Porque vos ves, yo dije, bueno, voy a jugar al básquet. Vi este equipo, me encantó cómo juega.
Claro.
Todo como, todos los resultados deportivos que tuvieron después son una locura.
Bien.
Y lograr mantenerse en la cúspide deportiva por ese tantos años.
Sí, ese mundial, ¿cómo termina Argentina?
Están en segundo. Pierden la final con Yugoslavia.
Yugoslavia.
Pero no lo ganaron por nada, por errores.
Bien.
Bobos, pero a lo que voy. Yo empiezo a jugar al básquet gracias a él, de verlo a él, claro. De quedarme encantado con eso. Sí, obvio, después vino mi primo, me dijo, che, venite, juega al básquet. Y yo dije, sí, vamos.
Bueno, pero todo como consecuencia
todo
de eso.
Todo consecuencia de eso, ¿me explico? Y después verlo a él, oh, uno se va interiorizando después de...
Claro.
Él llega a la NBA, se globaliza su persona, porque antes era no un desconocido, pero era conocido nada más en el ámbito basquetbolístico. El loco después se globaliza, hace lo, realiza lo que realiza, claro. Cuando llega a la NBA. Y vos te pones a escucharlo, te pones a ver la historia de él, cómo llegó a ser lo que es él ahora. Y volvemos a esta definición que dijimos antes. El loco es lo más humano,
sí,
de los humanos, ¿entendés? El loco era un 4 de copa en Bahía Blanca, no un 4 de copa, era chiquito, le costaba todo, y así se fue haciendo de a poco, trabajando, 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 obsesivo, a morir. Claro. Pero bueno, ¿entendés? El loco logró su objetivo así, no siendo un... A ver, es un virtuoso, pero no, sin que nadie le haga el favor, ¿entendés? De abajo,
claro.
Con laburo,
sin nombre,
sin nada, dijo yo voy a jugar al básquet, sí, se fue a jugar a La Rioja un año, a 200 millones de kilómetros de su casa, solo con 16, 17 años, se fue, volvió,
sí.
Volvió, jugó la Liga Nacional, la rompió la Liga Nacional, empezó a jugar en la selección, todo con laburo, viste, y desde eso, esa humildad que él tiene, que transmite a su compañero, lo dice cualquier compañero,
sí.
Y cualquier técnico que lo haya tenido. Es un tipo que trasciende por esas cosas. Yo no sé si trasciende más por el talento y por esas cosas. De esas cosas que transmite, hace que trascienda muchísimo más que los logros deportivos y todo lo demás.
También tengamos en cuenta que justo que tuviste suerte porque fue un tipo que lo viste en el 2002 con 23 años y por de esas casualidades de la vida el tipo llegó a ser un monstruo, un fenómeno como jugador, como persona, sí, NBA... Sí. Digo, podría haber visto a... Digo, de ese equipo había otros nombres que no llegaron a ser comparado con Ginobili.
No, no, pero es nada. Esto... Por a ver, a lo que voy, ¿qué es esto? Ginobili marca esas cosas. Vos fijate, estaba en un equipo en la selección que son todos flacos. Pero estrellas.
Sí.
Estrellas del básquet. Y el tipo sobresalía. Por talento, por... forma de jugar, lo que sea. Pero las cosas chiquitas también trascienden. Que eso es lo que marca también el camino para,
sí,
que te, para que te llame tanto la atención.
Los detalles por ahí, ¿no?
Claro, exacto.
Y porque deportivamente, por ahí, si no hubiese estado Ginobili, hubiese sido por ahí también Scola. ¿Ya estaba Scola? Sí.
Sí, estaban todos.
Bueno, pero digo, por ahí, si no hubiese estado Ginobili, la figura, digamos, de ese mundial hubiese recaído o en Scola o en Nocioni.
Sí,
o en...
seguramente. Pero es esto, si no estaba él... No hubiera pasado.
Y tampoco era lo mismo.
No hubiera pasado lo que pasó.
Claro.
Es así. Y él tiene esa... A ver. Tiene ese talento de decir... Si, él no lo va a decir nunca, pero
no.
Hubiera pasado eso. Si él no estaba, de lo que pasó después en esa selección, no pasaba más. Mismo en la NBA lo dijo. El otro día cuando retiraron su camiseta, lo dijo su entrenador de toda la vida. Si él no estaba, los campeonatos no lo ganaban.
También, si no estaban los restos de los equipos.
Seguro.
Pero por ahí...
Si él no estaba...
La imagen de líder, sí, por ahí, ¿no?
Claro,
va por ese lado.
Vos fíjate que él no hace eco de su,
no,
de su liderazgo, no, ni de nada. Él lo hace por naturaleza.
Claro.
Le sale y va, y él labura y hace eso y logra influir en sus compañeros y en los demás de una manera totalmente sigilosa, ¿entendés? Y que eso a mí me llama... A mí, me llama mucho la atención y me hace considerar un ídolo.
Perfecto.
Porque marcó posta a mí, como a mucha gente, muchos chicos empezaron a jugar al básquet por verlo a él. ¿Sí? que, a ver, eso marcó mi vida entera, porque, o sea, yo empecé a jugar al básquet y conocí gente, hice experiencia del básquet, sigo jugando al básquet todavía, tengo la posibilidad de jugar a un nivel relativamente alto, así que, pucha,
sí.
¿Cómo no va a influir? ¿Cómo no lo voy a considerar alguien muy importante para mí? Si pudo lograr todo eso con verlo 15 minutos o una hora.
Y las decisiones que vos has ido tomando en tu vida, el punto inicial por ahí es ese, ¿no?
Sí,
digo,
sí.
Si vos te volcaste siempre para el básquet, uh-huh. habrá sido por pensar, decir, bueno, che, esto me marcó a mí, por algo vas para ese lado.
Exactamente, no hay otra. Es eso, de las decisiones que he tomado en mis cortos 25 años, fueron todos en relación al básquet.
Bien.
No tengo dudas.
Y si, pará, y esto lo pienso ahora, ponele, como hablábamos de Maradona, que a Maradona, viste, muchos ahora lo han partido a la mitad en la, diciendo el tipo de la etapa deportiva y el tipo de la etapa de su vida, la parte humana. Si Ginóbili no hubiese sido por ahí una gran persona, humilde y todo esto, y solamente hubiese sido un gran deportista, ¿pensás que hubiese sido igual, digamos, la incidencia en tu vida?
No lo sé.
Claro.
Seguramente, o no, la verdad no lo sé. Es que es eso, ver en retrospectiva. Si él no hubiera sido lo que es, yo no sé. No, es imposible decirte sí, me hubiera cambiado la vida.
Claro.
No lo sé. Pero el ídolo tiene eso, para mí. Tiene todas esas características que sobresalen por lo demás.
Y lo hace completo.
Lo hace totalmente completo. Humano, lo hace humano. A ver, mismo los errores que tiene. Mismo Maradona. Maradona es un ídolo para mucha gente. Y que haya errado así en su vida, lo hace humano.
El más humano de los dioses, creo que lo había bautizado así un escritor.
Exacto, a ver, a mí no me caracteriza su forma de vida,
ni
su historia de vida. No es que no me caracterice porque no me interese. No me siento identificado. Y, a ver, pero el tipo logra trascender por su faceta deportiva, pero tiene toda una vida atrás que influye, lo hace humano.
Y sí.
Eso, que haya errado como erró, que haya acertado en sus cosas, lo hace humano, no lo hace de otra galaxia. Era de otra galaxia jugando al fútbol, para mí.
Sí.
Pero bueno, errado y por eso se lo considera una persona.
Y para mí, en ese sentido, digo que está bien que se lo juzgue, para mí a Maradona se lo juzga más, digamos, en su etapa humana o de vida, después del fútbol. Digamos, uno no puede juzgar a una persona así, de, por ejemplo, no sé, o en su infancia o en su adolescencia o cuando jugaba que consumía, porque era una persona por ahí sin las herramientas que ya tuvo después de los 40 años, que con más de 40, hoy con 50, y ha cometido infinidad de errores. Claro. Cuando vos decís, ya deberías haber aprendido. Tenés las herramientas, tenés el dinero, tenés la vida, pero obvio, no tenés que ser ejemplo de nadie.
No, yo creo que él no quiso ser ejemplo de nadie.
Y no, y está perfecto.
Y a ver. Hizo su vida como le salió, con su, a partir de su historia, de su entorno, de cómo se fue desarrollando.
Sí.
Y le salió como le salió. Y así ha hecho su vida, nada más. Pero bueno.
A diferencia de
otros ídolos.
Ginóbili,
por ejemplo. Pero bueno, para mí ese es el
perfecto
ídolo y mi experiencia es esa.
Bien. Bueno, lo mío va a ser un poquito más corto, seguramente, porque creo que si en algún momento tuve un referente, primero que para mí se han ido, es como que lo he tenido mala suerte por ahí para elegir también.
¿Por qué?
Y no, porque se han ido cayendo, y algunos no por ahí, pero también es difícil encontrar una persona como estábamos hablando de Manuel David Ginóbili, una que abarque todas las cosas de la vida y que sea justamente bueno en todo, o intente ser bueno en todo y se equivoque, pero que no salga o que no sobresalga por cosas muy malas. Calculo que cuando, y calculo porque no me acuerdo tampoco tanto, y esto habla de que no tenía algo fijo, un ídolo fijo. Uno cuando es chico por ahí, uno que más abocado al deporte, qué sé yo, a fútbol, también hacía handball. Pero tenía imágenes deportivas, por ahí sí, hincha de Boca, qué sé yo, ver a Riquelme, Palermo, que después, con los años, para mí, hoy ya no te digo, no me despiertan tanto la persona,
sí, sí.
Porque con lo que he ido aprendiendo, leyendo y qué sé yo, o que uno va asimilando, entendés que son personas que deberían manejarse de otras maneras. No sé, igual debería, cada uno hace su vida como quiere. Pero por lo menos que no pueden entrar en la idea que tengo yo de ídolo. Hoy a los 24, a los casi 24 años, calculo que fui teniendo referentes, y está bueno que para mí que vaya mutando el referente, por lo menos en mi caso, qué sé yo, que por ahí he hecho diferentes cosas, por ahí primero la música, después, bueno, no sé, hoy por ahí más abocado un poquitito más al tema de la literatura, no sé si la puedo personificar, la palabra ídolo, decir, bueno, ¿quién? Cuando tuve que pensar un nombre pensaba en Sacheri, no porque sea ídolo, bueno, Sacheri, escritor de, entre ellos, de El secreto de sus ojos. El secreto de su mirada, que después, bueno, es El secreto de sus ojos, y muchísimos otros cuentos y qué sé yo. No es que que tenga una idolatría, para nada, pero para mí me marca en la etapa, una etapa importante de mi vida, que es cuando termino la escuela, que, bueno, hago el test vocacional y no sé por qué ese año se me da por, o ese mes donde termino el test vocacional, se me da por empezar a escuchar, creo que por...
¿Qué te había salido en el test vocacional?
No, primero me salió publicidad, totalmente orientada por mí, porque yo tenía la idea de que los de Quilmes, yo quería ser el tipo que hacía la publicidad de Quilmes, me parecía un fenómeno, yo quería hacer eso. Era publicidad y segundo, creo que era, bueno, abocado al música. Estudiar música, no sé si es como instrumentista o lo que sea, pero bueno, abocado al mundo ese. No quería ser profesor de música. Entonces digo, bueno, era como raro ir por ese lado, claro. Pero yo quería aprender, o quería claro. Ser músico, quería ser un...
saber hacer
música. Keith Richards, claro. Qué sé yo. Y pero es una semana, justo el día que terminó el test vocacional, estábamos con compañeros de la escuela haciendo un trabajo para literatura. Creo que tenía que ver, mirá, esto no me acuerdo bien, pero con la palabra algo de héroe o heroico, algo por ese lado. Y no sé por qué razón estábamos... un trabajo, leímos un cuento de Sacheri. Creo que era de Sacheri. Que se llamaba Marrapodi o algo por el estilo. Que era sobre un arquero o sobre un relator. Perdón, Los nombres se llama. Que hablaba de la fuerza que tienen ciertos apellidos o ciertos nombres, uh-huh. Y que en que los relatores se apoyaban para darle énfasis a una etapa a un partido de fútbol o lo que sea. Esto abocado específicamente al deporte, al fútbol. Y esa tarde que terminamos ese trabajo, bueno, alguien tenía que leerlo, dijimos, tuvimos la idea de leerlo y de grabarlo, y por ahí, entre los que estábamos ahí, el más cara rota, podríamos decirlo, o no sé por qué me terminan eligiendo a mí para leer el cuento de Marrapodi, interpretarlo. Esa tarde voy al test vocacional, me dice el resultado, y la tercera palabra que apareció, la tercera carrera, era locución, que recién ahí apareció como algo en mi vida, que no sé si es gran parte de mi vida, pero sí me hacen tomar una decisión que después, o por lo menos hoy, es importante. Y después me puse a escuchar los cuentos de Apo en YouTube, que Apo grababa los cuentos de Sacheri, que Sacheri es un tipo que tiene, hoy debe tener casi 50 años, creo, que no era escritor ni nada por el estilo, pero escribía muy buenos cuentos de fútbol. Y digo, bueno, relatado por Apo, que Apo, esa faceta de Apo está muy buena, que creo que lo sigue haciendo. Y no sé, me gustó, dije, bueno, era parte emotiva porque escuchar los cuentos te llevaba para un lado totalmente emocional. Y bueno, se dio que estudié locución y que hoy me gusta el tema de la escritura y de la lectura. Por eso, no sé si es un ídolo, no lo considero un ídolo, me parece sí una persona...
Trascendente, a ver, es sí. Eso, que logra trascender, o sea, logra sí. Afectarte de una manera para que vos tomes una decisión.
Totalmente. Me, y sin que el tipo...
sin que el tipo haya querido, sí, a vos te voy a influir.
No, claro.
Voy a hacer cambiar todo tu pensamiento. No, a ver.
Y después, por ahí, al tener una imagen, me pongo a investigar también un poco del tipo, lo escucho, está en la radio. Y creo que escuché, él es, creo que es doctor en historia. Me parece que es doctor, o le dieron una especie de doctorado, pero... ¿cómo decirte? Como algo honorífico.
Sí.
Él no es que hizo una tesis de doctorado, sino que le dieron de una universidad, no sé de dónde, le dieron el doctorado. Y él, hay una carta que escribió y que leyó en esta doctorado que le dieron. Y que para mí creo que debe haber sido lo más importante que escuché, que él hablaba del por qué escribía.
Uh-huh.
Y decía que escribía porque en los cuentos, en las historias, en las cosas que él imaginaba, siendo un profesor de historia, un tipo que hoy sigue dando clases de historia, él decía que en estas historias que imaginaba y que contaba y que le gustaba escribir por hobby, ahora por trabajo el tipo, pero en su momento por hobby, era porque escribía porque en esas historias los que sufrían, los que eran, los que padecían, los que morían, los que sufrían tragedias, eran personajes y eran otros y no él, diciendo, no sé, como la literatura como una manera de alivianar la tragedia de la vida, que es una, que es decir, bueno, nacer para morir. Y el tipo dice, bueno, el que muere acá en este cuento, los que mueren en esta historia, son personajes. Y yo puedo vivir millones de vidas sin haberlas vivido para nada, leyéndolas, imaginándolas. Y si se muere un personaje, no me muero yo. Ni se muere un familiar, ni se muere un amigo. Se muere ahí. Entonces me gustó esa idea de otro mundo paralelo donde las cosas malas le pasan a otros y no a nosotros. Nada de eso, me parece importante eso, qué sé yo. 32 minutos de charla.
Bien.
Muy bien.
Bastante bien, para ser el primero.
Sí.
No nos dábamos ni 15 minutos.
No, para nada, pero bueno, viste cómo se van dando las cosas, qué sé yo. Bueno, tenemos una especie de esquema que no sabemos si lo vamos a respetar con el paso de los programas, si es que hay más.
Si es que hay más, no sabemos todavía.
No, porque... No por el hecho de que no querramos, sino que salgo de acá, me pasa algo malo. Estaba hablando de que las cosas malas le pasaban a otros. Salgo.
Es la ficción.
Claro.
Salgo que trabajemos.
Me atropella. Quizás podés seguir solo después vos. Está bueno, le daría cierto. Y cierta cosa.
No quiero promocionar esto por.
¿Te imaginás?
Por la tragedia.
No quiero. Sí. No. El morbo de la muerte.
No. Por favor.
Funciona un montón.
Sí, pero no lo hagamos.
O puedo fingir mi muerte. y seguir como productor.
Bien.
Y vos seguís solo. No. Y después puedo resucitar y aparecer en el programa de vuelta.
Y volvemos a
era, sí, toda una mentira. Una mentira hermosa. Bueno, no sé. Conclusión: hacer alguna especie de cierre que, entre los dos que por lo menos cierre este tema. No lo va a cerrar, o sea, es. ¿Qué sé yo? También abrir al debate, ¿no?
O sea,
o abrir al...
Sí, al que quiera comentar en su momento lo
exacto.
Puede hacer sobre este tópico y el tópico que tratemos la próxima. Pero bueno, darle un cierre a este programa que habla de una cosa, que era el ídolo.
Bien.
Y creo que la idea del ídolo... Vos fijate lo que hemos hablado, que a vos te afectó de una manera que vos por ahí tenías en tu cabeza... qué hacer con tu vida o para dónde encararla, para dónde llevar las cosas.
Mm.
Y el tipo, sin buscar nada a cambio tuyo, te influyó de esa manera.
Exacto.
Influye, sin quererlo, ¿entendés? Y a mí me pasó lo mismo, que un tipo que es un deportista, que juega al básquet porque le gusta, porque es su trabajo, porque el tipo... le gusta ganar y le gusta jugar al básquet, influye en los demás con sus actitudes, con su trabajo, con sus cosas, y trasciende, logra trascender. Y volvemos a la idea principal, bueno, desde mi lado. que es un tipo que no es algo divino, algo que tampoco el ídolo hay que caer en esa relación, viste, tóxica, que por ahí, viste, el claro. ídolo se lo idolatra y se lo quiere por muerte, sobre todas las cosas, y no puede equivocarse ni no. nada.
Y se le justifica claro, todos los errores.
Todo. Y no es así. El ídolo es humano, se equivoca, hace cosas como cualquier otro, pero creo que la definición esa de idolatría va por el lado de influye sin quererlo.
Bien.
Para mí.
Está bien. Tengamos en cuenta, también pensaba esto, digo, que por ahí une las dos experiencias. Vos decís, bueno, cómo nos influyeron, pero también por casualidades. Si esa tarde a vos tu viejo no te decía, che, sentémonos a ver esto, capaz que esa tarde te pasaba otra cosa y te ibas a jugar a la plaza y te prestaban un skate y decís, che, quiero ser skater.
Sí,
¿no?
Tal cual. Podría haber sido cualquier cosa, sí.
Podría haber las posibilidades, millones.
Seguro.
Millones. Pero algo, bueno, igual algo divino, cuando uno lo recuerda así también. Digo, más allá de ser una casualidad, y que podemos considerar todos los actos de la vida como una casualidad, en esa tarde te pasó algo vos, como me pasó a mí también, decir, bueno, che, ¿por qué le pongo más atención a esto? Uh-huh. ¿Y por qué hoy en nuestra línea temporal es como un punto de quiebre? ¿Algo?
No lo sé.
Algo tiene que, no sé si en la cabeza, o en la genética, o en la vida de uno, o en el contexto que nace, qué sé yo. Algo tiene que... A vos te pasó muy de pibe, pero bueno, ¿qué a esa edad, no sé, uno está tan curioso?
Sí, obvio, pero yo creo que fue más por el ver las cosas que hacía, la magia que hizo, que vos decís, wow,
claro,
qué bárbaro este tipo, o yo quiero hacer eso, así, ¿entendés? Que el loco no quiso hacerlo, lo hizo natural.
Exacto.
Pero... tiene eso, que te marca, porque vos decís, wow, mirá este tipo lo que hace. Yo quiero hacer eso. Quiero ver cómo se hace eso. Y así, ni empezar. Pero tiene eso.
Y uno pensando que, imagino al principio, que puede hacerlo o puede intentar hacer todo lo que hace esa persona.
Claro.
Después por ahí uno se da cuenta que...
Es que uno se va haciendo camino al andar también. O sea,
claro.
Vos decís, sí, empezás a jugar al básquet y decís, quiero ser como Ginobili. Bueno, tranquilo.
Claro.
No vas a ser Ginobili. Nadie va a ser Ginobili, nadie va a ser Michael Jordan.
No.
No. Pero ¿qué hizo Ginobili? Dijo, mira este pendejo. Va a empezar a jugar al básquet. Así, sin comerlo ni beberlo.
Exacto.
Pero bueno, es eso. Para nosotros los ídolos son eso.
Sí, sí. Y también sin algo por ahí coincidimos en es esto de la relación tóxica de a full con alguien o con algo, con lo que sea. Está muy mal.
Está muy mal. Para nosotros está mal porque no se puede alabar a alguien de esa manera. O no lo vemos así nosotros, hay gente que lo hace y bueno, allá
pero,
ellos.
Porque aparte imagino que te hace perder la perspectiva de tu vida.
Exacto.
¿No? De decir, bueno, si yo voy con poner el 100% de mi tiempo, el 75, 80, algunos más igual, hacer fan. Que esta palabra tan fea, o idolatrar a alguien, digo, vos perdés totalmente como las riendas de tu vida. Uh-huh. Y de poder hacer tu propio camino, ya sea haciendo lo que hace tu ídolo o no, pero perdés como, si ponele, supongamos que tenemos una oportunidad para hacer las cosas, que es una vida, y vos le dedicás mucho tiempo a ver la vida de otro, y la tuya, ¿por qué es menos tu vida que la del otro?
Exacto.
No sé, creo que va por ahí. Son todos los temas que vamos a tratar, van a tener cierta complejidad. Los podemos tratar como boludeces o como cosas ultra complejas, pero bueno, es la experiencia tuya, es la experiencia mía y
es la conclusión que sacamos los dos a partir de esto.
Exacto.
Que puede, justo hoy, esta... pensamos relativamente lo mismo.
¿En este tema?
En este tema. Va a haber otros casos que seguramente no pensemos lo mismo y va a estar todo bien, y es la experiencia de cada uno.
Claro.
Es lo que queremos mostrar en este programa.
Bueno, para terminar, ¿por dónde nos pueden escribir? Si es que nos escucha alguien, alguien lo va a escuchar.
Alguien escuchar, no sé, mamá.
Nuestras madres nos pueden mandar por WhatsApp o nos pueden llamar.
Sí.
Pero si no, bueno, mi usuario por ahí de Instagram es gonzasoria10, el tuyo es...
Boogie de Marciani en Instagram y
Bien.
mismo también en Twitter. No,
Perfecto,
nos
yo
pueden
también.
contactar por las dos vías, no hay
Exacto.
ningún problema.
Y recibimos cualquier tipo de insulto.
Todo,
También
todo, lo que venga.
dinero, coimas. Si nos dicen, mire, hablen
¿Algún
sobre esto.
canje? No
¿Algún
tengo.
canje? Estamos necesitando canje de pechuga de pollo.
Sí.
Está carísima la pechuga de pollo. Proteína.
Una carnicería no vendría mal, porque está
Sí.
carísimo el cuadril, el bife
Un
ancho.
asado por ahí cada 15 días, no te digo para todos los domingos, porque.
Tal cual.
Pero por ahí si sí nos dan. No tenemos parrilla, pero bueno.
Pero bueno, en ningún lado lo podemos hacer, no
Sí,
hay problema.
algún canje humano. No queremos un canje que te diga Nike y nos ponga medio millón. Un kilo de pan por ahí, no sé, qué sé yo. El pan lactal este con semillas que compramos,
Sí, está bastante
no lo
salado.
vamos a nombrar. No lo vamos a nombrar.
El innombrable.
Bueno, esto fue experiencias. Esperemos que el sonido se escucha bien. Ahora me doy cuenta que está apagado el micrófono. Ah, funciona. Y esto fue todo, qué sé yo. Bueno,
Hasta la próxima.
hasta la próxima.